UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este programa dedicado al tercer sector. Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el podcast que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la Universidad Politécnica de Valencia.
Puedes escucharnos en podcast.upv.es. Y en este nuevo capítulo nos acompañará Janos Gómez, del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV.
En este programa hablaremos sobre la justicia social. La sección dedicada a conocer entidades de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana será protagonista la Asociación Juristas Solidarios. Hoy nos acompañará Vicente Bernard, presidente de esta asociación. ¿Comenzamos?
Comenzamos.
Tipos de voluntariado.
En esta edición vamos a hablar sobre un tema fundamental para la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades, la justicia social.
Exacto. A diferencia de la justicia tradicional, que busca un equilibrio entre el bien común y el bien personal, la justicia social va más allá. Su objetivo es promover un reparto equitativo de bienes y servicios. Pero, ¿cómo se logra esto?
Pues se apoya en normativas y leyes que garantizan su práctica. El objetivo final es acabar con la pobreza y la desigualdad y lograr el pleno desarrollo de todas las personas.
Cada año, el Día Mundial de la Justicia Social nos recuerda la importancia de estos principios. La pobreza y la constante violación de los derechos humanos ponen en riesgo la convivencia social que debe basarse en el orden y la igualdad.
¿Sabías que Naciones Unidas estableció el 20 de febrero como el Día Internacional de la Justicia Social? Fue el 26 de noviembre de 2007 cuando decidieron que esta fecha sería un recordatorio anual de la importancia de este valor fundamental.
Así es. Este día busca la erradicación de la pobreza y el bienestar de todos los miembros de la sociedad y está estrechamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se trabaja bajo la premisa de defender los derechos de las personas.
En esta jornada se destacan las iniciativas y esfuerzos para reducir las desigualdades estructurales que afectan a millones de personas en todo el mundo. Esto incluye políticas públicas que garantizan el acceso igualitario a la educación, la atención médica, el empleo decente, el derecho a la vivienda y la justicia legal.
Hablemos un poco de la historia de este término. La justicia social se refiere a la corrección de las desigualdades que surgen cuando se aplican las mismas normas para todos, defendiendo a los grupos más débiles dentro de la estructura social.
El término justicia social fue utilizado por primera vez en 1840 por el sacerdote italiano Luigi Taparelli en su libro Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos. Este concepto emergió en un momento de conflicto relacionado con el malestar de los obreros en el siglo XIX, en medio del surgimiento del capitalismo y el avance de la sociedad industrial.
Sin embargo, también hubo críticas. El premio Nobel de 1974, Friedrich Hayek, advertía que el término justicia social podía ser peligroso si se usaba para justificar regímenes autoritarios y dictatoriales.
Un ejemplo del compromiso global con este ideal es la adopción de la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esta declaración, adoptada el 10 de junio de 2008, busca garantizar resultados igualitarios en empleo, protección social, diálogo y respeto de principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La declaración de la Organización Internacional del Trabajo reafirma los valores de esta organización, subrayando su contribución clave al progreso y la justicia social en un mundo globalizado. Fue un consenso en 182 estados que reconocen la importancia de estos principios.
Hoy en día somos conscientes de que existe una gran desigualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Para que la justicia social sea una realidad tangible y no solo un ideal, es esencial promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto es crucial para mantener la paz y la seguridad en las naciones.
En nuestra universidad, la UPV, tenemos el Centro de Cooperación al Desarrollo, que anima a la comunidad universitaria a participar en actividades de voluntariado y participación ciudadana, tanto a nivel local como internacional, fomentando así su compromiso con la justicia social y medioambiental.
Así que ya sabes, la justicia social no es solo un concepto abstracto, sino una meta alcanzable a través del compromiso y la acción.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Nos podríamos preguntar qué papel juega la universidad en la sociedad, si su misión es solo la de enseñar conocimientos. De este tema habló en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid un gran escritor como fue José Saramago. El Premio Nobel de Literatura de 1998 destacó la diferencia entre enseñar y educar, subrayando la importancia de que la universidad forme ciudadanos sensibles a los problemas sociales y ambientales. Enseñar es transferir conocimientos, pero educar conlleva además que sea bajo un marco de valores. Desde los años 2000, las universidades públicas españolas han implementado políticas para contribuir a un mundo mejor, influenciadas por movimientos sociales que pedían mayor ayuda a los países empobrecidos. Así, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, ha llevado a cabo la creación de documentos con los que llevar a cabo diferentes acciones. Se ha creado el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Las universidades han alineado sus políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Se han establecido estructuras para coordinar políticas de solidaridad, cooperación, atención a la diversidad y respuesta a crisis humanitarias. Y la Universidad Politécnica de Valencia, miembro en la CRUE, está alineada a los Objetivos de Desarrollo e implementa todas estas acciones. Para ello, desde su Centro de Cooperación al Desarrollo, dotan de herramientas a la comunidad universitaria para que pueda vincularse con temas sociales. Para hablarnos de todo ello, nos visita en este podcast la directora del Centro de Cooperación para el Desarrollo, Llanos Gómez Torres. Hola Llanos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Bien, veo que la universidad juega un papel importante en la sociedad en respecto a su misión de la cooperación, del voluntariado. Y me gustaría preguntarte un poco acerca de las iniciativas que tienen las universidades. ¿Crees que realmente benefician a la sociedad o que mejoran la calidad de la enseñanza y la investigación?
Bueno, el papel fundamental de la universidad es volcarse en la sociedad, que es la que, sobre todo una universidad pública, que es la que le financia. Entonces, todo lo que una universidad haga por promover la justicia social, pues forma parte de su identidad como institución, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que se llevan a cabo en materia de cooperación al desarrollo, en el marco del servicio del que yo vengo, pues son muy importantes porque contribuyen a ese papel, ¿no?, de la universidad por buscar una sociedad más justa y solidaria.
Y ya nos por contextualizar las acciones que lleva a cabo la UPV, ¿desde cuándo está el Centro de Cooperación al Desarrollo?
Pues el centro se crea en el año 2000. Y previo a la existencia del centro como servicio propio de la universidad, pues ya había muchas iniciativas que surgían desde departamentos, institutos, escuelas, otros servicios, y ahí se vio la necesidad de centralizarlo todo en un servicio que pudiera dar soporte a todas estas iniciativas. Y desde entonces hasta ahora, que ya han pasado pues 24 años, el centro ha evolucionado y se ha trabajado mucho en diferentes actividades que promocionan este trabajo, el valor de la universidad en pro de la justicia social.
Bien, y dentro de este papel transformador que estás comentando, ¿cómo lo hacéis? ¿Con qué herramientas contáis?
Claro, el centro es un servicio que proporciona herramientas a toda la comunidad universitaria, alumnado, personal de administración y servicios y profesorado. Entonces hay como tres niveles. Hay actividades que son para toda la comunidad universitaria, todo lo que está orientado a la formación en el ámbito no formal, a la sensibilización está destinado al conjunto de, del personal de esta universidad. Las actividades de sensibilización pues nos llegan a todos. Las actividades de formación, todos podemos tener acceso a las mismas. Pero luego hay programas específicos en función del colectivo. El papel fundamental de la universidad en materia de cooperación, una de las herramientas principales es la cooperación técnica, que se vincula a través de investigación, a través de formación. Entonces, por ejemplo, pues para el personal de administración y servicios hay un programa concreto que es MeridiSpace, que permite al personal de la universidad pues colaborar con otras instituciones poniendo sus conocimientos al servicio del desarrollo. En el caso del profesorado, pues a través de la investigación fundamentalmente. Uh-huh. Y en el caso del alumnado, pues a través de lo que es la formación curricular, a través de prácticas, trabajos final de grado o tesinas fin de máster, que facilitamos en diversos programas de ayuda para que el alumnado pueda realizar esas prácticas en programas y proyectos de cooperación al desarrollo.
Entonces, ya no es por lo que estás diciendo, todos pueden optar a estas herramientas, ¿no? De, a los diferentes programas, o sea, el profesorado, alumnado, todos.
Claro, todos, y en muchos casos se establecen sinergias. Por ejemplo, el alumno que realiza su trabajo final de grado o su tesina final de máster en un programa de concreto de cooperación, por ejemplo, con una ONG o con un organismo internacional, pues tiene un profesor que le tutoriza ese trabajo. Y ese profesor luego puede llevar lo aprendido y lo trabajado al aula, con lo cual ahí devolvemos un poquito más a todo el ciclo, ¿no? Y además puede realizar investigación. Si realiza investigación, puede incorporar en esos proyectos y trabajos de investigación a más alumnos y también a personal de administración y servicios. Os pongo un ejemplo. Una persona, un profesor que esté trabajando en temas de agronomía, es muy fácil que pueda vincular a un técnico de laboratorio que esté haciendo análisis, por ejemplo, de suelos o de aguas, otro tipo de trabajos. Puede volver a dirigir o tutorizar otro proyecto trabajo fin de grado o puede incluso dirigir una tesis doctoral. Entonces, claro, todo se complementa y los programas se van complementando. Los programas de formación tenemos algunos específicos a través del Instituto de Ciencias de la Educación que son solamente para profesores o para alumnos, en el caso de IAI, que también participamos en el mismo para concienciar al alumnado y potenciar que se vinculen a estas cuestiones. Y luego para el PAS, para el otro colectivo, pues a través del programa INCIDE, pues también pueden participar y apuntarse en los diferentes programas y propuestas que tenemos formativos. Es decir, que todo se está interrelacionado. La cooperación al desarrollo no la podemos hacer solos, entonces la tenemos que hacer siempre con otros. Y claro, los recursos humanos que hay en la universidad son muy valiosos para todo este tipo de estrategias, vengan de donde vengan.
Bueno, para todos los que nos están escuchando, la verdad que es interesante todo lo que estás comentando, todo lo que estás explicando. Y para algunos quizás sea la primera vez que lo escuchan, que es interesante todo lo que estás diciendo. Sin embargo, me gustaría preguntarte por los programas de prácticas solidarios que están en la web, en nuestra web. Si nos podrías comentar en qué consisten.
Sí, el programa de prácticas solidarias es un programa pequeñito, que lo que busca es que, bueno, hay muchas entidades que no pueden permitirse, entidades pequeñas, entidades sociales, entidades que a lo mejor trabajan en el entorno muy próximo a la Universidad Politécnica, que es un poco el perfil que buscamos, que requieren de este alumnado que termina a lo mejor un máster y tiene que hacer sus prácticas curriculares en alguna entidad. Y entonces, claro, la entidad está obligada a pagar por estas prácticas, lo cual está muy bien, porque permiten que tenga el alumno o la alumna su primer sueldo. ¿Qué ocurre? Que hay entidades pequeñitas que no pueden pagar, no pueden, les resulta muy difícil tener un alumno en prácticas y pagarle. Entonces ahí en el programa de prácticas solidarias se favorece que el alumno pueda hacer las prácticas en esa entidad sin tener compensación económica. Entonces tiene que estar el alumno de acuerdo con esas circunstancias y por supuesto la universidad, es decir, nosotros certificamos que se trata realmente de una organización que no puede pagar al alumno, porque hay muchas organizaciones, muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o asociaciones que trabajan en el ámbito local que sí que pueden pagar al alumnado. Entonces esas organizaciones entran en formato de prácticas como una empresa o como otra institución, pero luego estas, pues que son más pequeñitas y que están necesitadas de apoyo y de recursos, pues es un impulso que la universidad da y favorece para que se pueda hacer. Es interesante.
Ya no, si a nivel internacional también tenéis programas para que la gente los sepa, para que...
Sí, todo lo que son programas de movilidad vinculado al alumnado y al PAS, pues permiten eso, permiten que el alumno, por ejemplo, una cosa muy interesante que se diferencia de lo que sería la movilidad en el ámbito de las relaciones internacionales, más vinculada a universidades, a ese intercambio académico, es que a través de los programas del Centro de Cooperación al Desarrollo se permiten hacer estancias en organismos internacionales, en movimientos sociales, en asociaciones, y claro, eso abre la universidad a un espacio muy interesante, es decir, la universidad realmente sale a la calle y trabaja con la gente, en este caso con los colectivos más necesitados. Eso lo hacemos de aquí para allá, es decir, para que nuestro colectivo, nuestra comunidad universitaria pueda desplazarse y pueda viajar y trabajar en conjunto, pero también desde hace 3 años tenemos un programa que es el programa Ventus, que permite que entidades de fuera puedan enviar a personas aquí sin tener vínculo con una institución universitaria. Y eso es muy rico porque permite, por ejemplo, que venga una campesina de un movimiento social, de un movimiento campesino, por ejemplo, de Guatemala, y que pase 3 semanas o 4 en la universidad intercambiando conocimiento. Los conocimientos que ella trae son muy valiosos para esta universidad y todo lo que ella se lleva también. Entonces, ese programa es muy interesante y cada año nos visitan pues aproximadamente entre 12, 13, 15 personas que realizan ese tipo de estancias aquí y que vienen de diferentes espacios. Y como digo, no tienen por qué venir de una universidad, no tiene por qué ser un investigador de prestigio, no tiene por qué ser un alumno que esté haciendo su trabajo final de grado o su tesina final de máster o una tesis doctoral, sino que puede ser esa persona que está a lo mejor gestionando su organización y viene, por ejemplo, al servicio de gerencia o de gestión económica para colaborar y aprender, o a un departamento concreto donde estén trabajando nuevas herramientas y ella pueda llevarse algo de aquí y traernos también sus conocimientos, capacidades y habilidades, que son muy necesarias también aquí.
Definitivamente es pensar, o sea, me imagino la universidad más cercana a la sociedad, más próxima a la sociedad, que favorece, que promueve y que ofrece diferentes programas. Bueno, para finalizar, Janos, no sé si te gustaría comentar algo más o alguno de los programas que te gustaría explicar un poco más. Has comentado acerca del INCIDE.
INCIDE es un programa de formación. Tenemos cursos a lo largo del año en 2 convocatorias y los cursos son de diferente ámbito. Son cursos de introducción, son cursos para movilizar, para que la gente coja el gusanillo a hacer cosas aquí dentro y para intentar traer también realidades de fuera a la universidad. Como otros elementos a destacar por los que me preguntas, pues claro, las iniciativas que yo he comentado son iniciativas pequeñas, pero estas iniciativas pequeñas se hacen grandes y se convierten en proyectos grandes que la universidad está ejecutando en muchos lugares. Entonces, creo que eso es importante hacerlo ver, porque que la universidad esté presente, por ejemplo, haciendo proyectos de electrificación en Honduras o trabajando en Perú en temas de agroecología o en Senegal o en otros lugares del mundo realizando investigaciones y comprometiéndose con las comunidades de allí, con los países y las regiones, es muy interesante. El centro potencia que esa primera toma de contacto a través de estos programas o a través de un programa de investigación vinculado al profesorado como es ATSIDEO, es una convocatoria de investigación pequeñita, pero luego todo esto se va haciendo grande y el profesorado, por ejemplo, opta a convocatorias más grandes y mejor dotadas presupuestariamente. Y eso hace que la presencia de la universidad en el marco del desarrollo pues se vea engrandecida y siendo mucho más importante y realmente influyendo en el desarrollo de las personas y los pueblos más necesitados.
Sí, antes de despedirnos, Janos, me gustaría que nos comentaras dónde se puede dirigir la gente, vuestra página web y para cualquier duda y tal, dónde os podemos localizar.
Sí, pues mira, tenemos la página web, un servicio de la universidad, es fácil de encontrar, está en el apartado de servicios de la UPV, y luego estamos en redes sociales, todo lo publicamos también en redes sociales, entonces sobre todo para el alumnado es muy fácil acceder por ahí, se pueden unir a nuestras redes y ahí les llegará toda la información. El correo electrónico del CCD, que también está disponible en la página web. Y luego somos un centro muy accesible. Estamos en el edificio Nexus, en la cuarta planta, y todo el equipo del centro pues a disposición en cualquier momento de la mañana para atenderles.
Realmente podríamos quedarnos a hablar un poco más. El tiempo se nos ha pasado, no sé cómo, pero todo lo que nos has dicho realmente es importante y creo que nuestra audiencia estará muy agradecida. Todos los chicos que puedan escuchar este podcast y que puedan recordar los temas que has mencionado, para ellos será de mucho valor, muy, muy valioso todo lo que nos has explicado, Janos. Realmente muy agradecida. Recuerda que esta es tu casa, es tu espacio. También puedes venir cuando quieras a visitarnos y a comentar sobre nuevos programas o lo que creas conveniente. Bueno, estuvo con nosotros Janos Gómez, directora del Centro de Cooperación para el Desarrollo. Muchas gracias y siempre estás bienvenida a Tierra de Nadie.
Muchísimas gracias, un placer.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Hoy nos acompaña Vicente Bernard, presidente de la Asociación Juristas Solidarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Tierra de Nadie. Es un placer, estás bienvenido a este programa.
Pues muchas gracias a vosotros por dar altavoz a entidades como la nuestra de poder explicar pues eso, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Gracias.
Vicente, ¿cómo surge Juristas Solidarios?
Bueno, pues surge casi de manera espontánea. Siendo todavía estudiantes de la Facultad de Derecho en el último curso, pues uno de los catedráticos se acercó al aula para solicitar voluntarios para unos proyectos solidarios que la Universidad de Valencia iba a poner en funcionamiento. En instituciones penitenciarias uno y en barrios carenciales, digámoslo así, otros. Y nosotros nos apuntamos a este último. Y este consistía en pues ayudar a los niños con familias desestructuradas en lo que era el estudio dirigido y demás. Y a partir del conocimiento que las familias fueron teniendo de quiénes éramos y qué es lo que hacíamos con sus hijos, pues sabiendo que éramos futuros abogados, nos hacían consultas jurídicas también, de la que venían a recoger a sus niños y niñas. Y a partir de ahí es cuando empezamos a vislumbrar la posibilidad de ¿por qué no creamos un proyecto para asesorar a la gente que tiene necesidades jurídicas y no tiene recursos para poder sufragarse un abogado o acudir al turno de oficio en un momento dado? Porque es verdad que estos barrios quedaban alejados de lo que era el centro de la ciudad. De hecho, recuerdo muchas veces que decían, no, nos vamos a Valencia. Bueno, estábamos en Valencia, pero para ellos el concepto era irse a Valencia. Bueno, pues ahí surge un poquito la cuestión y efectivamente nos armamos de valor, lo presentamos a la Concejalía de Servicios Sociales de por aquel entonces, hablamos del año 98, 1998.
Varios años.
Sí, les pareció pionero interesante y nos invitaron a hacer un proyecto y lo presentamos y nos lo aprobaron, ¿no? Y desde entonces hasta el día de hoy, con muchas cuestiones más, ¿no? Pero bueno, ese es el germen de por qué surge la asociación, sí.
Y Vicente, ¿qué tipo de programas estáis desarrollando actualmente?
Bueno, pues la asociación empezó con ese servicio de asesoramiento a personas vulnerables, pero es verdad que a medida que la asociación se va haciendo, se va consolidando en el tiempo, vamos incorporando nuevos miembros y se nos va requiriendo también mayores, digamos, servicios o prestaciones del servicio inicial, pues pasamos de hacer simplemente lo que era asesoramiento e información sobre cuestiones legales, a hacer ese asesoramiento, a hacer gestión, a hacer acompañamiento, a hacer tramitación. Es decir, todo lo que antes de una derivación de estas personas vulnerables a lo que es el turno de oficio, al beneficio de justicia gratuita, se puede hacer en nombre de ellos. Entonces ahí el catálogo es pues amplísimo. Entonces todas esas funciones las hacemos desde la asociación. Siempre es a título gratuito, es decir, el usuario no tiene que asumir ningún tipo de coste. También es verdad que en nuestra interrelación siempre ha sido con, inicialmente, siempre ha sido con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, que es donde principalmente hemos desarrollado nuestra labor. Entonces, en esa interrelación con los centros municipales de servicios sociales, es verdad que los propios técnicos de los centros municipales nos requerían muchas veces también para cierto asesoramiento especializado. Ellos son atención primaria, que se llama, entonces no tienen por qué conocer todos los aspectos legales de muchas cuestiones de las que están informando. Entonces ahí se nos pedía también pues cierto asesoramiento. Así es que una ampliación del servicio que hicimos fue asesorarles, dándoles formación específica para cuestiones que ellos nos requerían. Pues no sé, había cambios legislativos en relación, por ejemplo, con vivienda, que ellos informan sobre esa cuestión a muchos de sus usuarios. Entonces, pues nos pidieron que les diéramos formación sobre esa cuestión, y como esa, pues otras muchas tantas a lo largo de todos estos años. Hemos ido especializándonos también en algunas áreas del derecho, como el derecho de la discapacidad, y entonces pues ahí también a lo largo del tiempo también hemos desarrollado otra línea de servicio legal que presta la entidad para personas con discapacidad, dentro de lo que es los programas de, en este caso ya, de consellería de servicios sociales, en unas líneas de proyectos que tienen para la promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad y fomento de entidades tutelares. Pues bueno, modificamos estatutos, nos adaptamos a la nueva legislación y ahí pues colaboramos con entidades que nos han tenido también a nosotros como referente legal, y son entidades que se dedican a trabajar con el colectivo de personas con discapacidad. Y por último, esto ha traído que en un momento dado, y conociendo que también, o que ya hacíamos cierta formación a la administración, por lo que he comentado antes en relación con el Ayuntamiento de Valencia, sus centros municipales de servicios sociales, también se nos ha requerido para hacer formación específica, pero está ya dentro de lo que es formación del IBAP, formación homologada, para el IBAS. El IBAS es una entidad pública perteneciente a la Consellería que se dedica pues a toda la cuestión de personas con discapacidad. Es la entidad tutelar pública que se dedica a... Uh-huh. Entonces, con el cambio legislativo que ha habido tan importante en el año 2021, que modifica completamente todo lo que en relación con personas con discapacidad se venía entendiendo, pues ahí les hemos hecho toda la formación durante el año 2022, 2023 y este año 2024, que hemos hecho la última. O sea que el abanico de servicios que presta la entidad pues es muy amplio.
Sí. Vicente, y tienes mucho trabajo. Veo que... Imagino que debes estar llevando varios casos, varios programas. ¿Tienes gente que te ayuda? ¿Hay colaboradores? ¿Es un equipo grande la asociación?
Somos un equipo de 22 personas. De las 22 personas, no todas colaboran, digamos, al pie del cañón con los programas que llevamos ahora mismo. Los programas que ahora mismo tenemos en funcionamiento son los de... principalmente Ayuntamiento de Valencia y los de Consellería, más las cuestiones que en un momento dado formativas nos puedan ir requiriendo. Entonces, ahí nos vamos distribuyendo. Somos cinco personas los que desarrollamos estos programas.
Disculpa que te interrumpa. ¿Y cómo subvencionas todo este trabajo? ¿Cómo reciben alguna ayuda?
Subvenciones públicas, claro. Mm. Nosotros tenemos necesariamente que financiarnos a través de programas públicos, presentando pues nuestros proyectos y que estos sean bien valorados, sean aprobados y a partir de ahí pues que nos supongan pues financiación para poder desarrollar los proyectos, claro.
Y las personas, Vicente, que estén interesadas en vuestro trabajo y tal, ¿cómo puede contactar también con vosotros y qué pueden hacer?
¿Te refieres a personas
de fuera,
abogadas, sí, que quieren, sí, colaborar con, sí, nuestra entidad? Sí. Bueno, pues es cuestión de ponerse en contacto con nosotros, como pues ya lo han hecho varias personas, nos proponen su perfil. Es verdad que por estatutos de la entidad y demás, el perfil es licenciados en Derecho para poder desarrollar las funciones de la entidad. Y a partir de ahí, pues bueno, explicarles qué es lo que hacemos, qué opciones personales, laborales y económicas se presentan en una entidad como la nuestra. Y bueno, pues ahí ya la persona decide si se enrola en el equipo y desarrolla los proyectos junto a nosotros. Bueno, ahora mismo hemos tenido una incorporación de una nueva compañera y estamos pendientes de pues eso, de que se pueda enrolar si nos sale bien, bueno, una colaboración que pretendemos con el Ayuntamiento de Valencia a través de un convenio que queremos firmar con ellos para dar todo el servicio legal a los centros municipales de servicios sociales de la ciudad de Valencia.
Muy bien.
Definitivamente un trabajo,
sí,
arduo.
Sí, y muy interesante, ¿eh?
Y nuestra audiencia debe estar escuchando atentamente. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría dar a nuestra audiencia que te esté escuchando en este podcast y que estén interesados en participar en voluntariado con vosotros o que quisieran también recibir ayuda, asesoramiento?
Bueno, pues son dos perfiles distintos. Los que quieran colaborar con nosotros porque tienen pues esa formación que de alguna manera la exigimos, como ser licenciado en Derecho o tener el grado de Derecho, sin necesidad de estar colegiado, no es obligatorio estar colegiado, ni mucho menos, para poder formar parte de la entidad. Pero sí que el servicio que prestamos es un servicio que requiere de cierta empatía, cierta vocación de servicio público, porque a quien estamos ayudando, a quienes estamos asesorando a esas personas pues en una situación de cierta vulnerabilidad, o bien sea económica, o sea habitacional, o sea social, familias desestructuradas, pues a veces hace falta tener pues bueno esa capacidad de escucha, esa empatía en cierta manera, ¿verdad? Para poder desarrollar el servicio ya dentro del conocimiento que tenemos como abogados, porque la casuística, como he dicho antes, es variadísima, tocamos todos los palos. Entonces, pues bueno, si se cumple con ese perfil en lo profesional y en lo personal, desde luego hay más que suficientes garantías de poder formar parte del equipo. En cuanto a las personas que pueden hacer uso de nuestros servicios, pues bueno, es un servicio, como bien he dicho, gratuito. Las personas no tienen que pagar ningún coste por el asesoramiento que prestamos. Hacemos todo el catálogo de actuaciones que antes he comentado, antes de la derivación obligatoriamente al servicio de justicia gratuita para las personas que sean beneficiarias del beneficio de justicia gratuita. Y la manera de ponerse en contacto con nosotros es a través de la página web. Tenemos habilitado una pestaña en la página web para que nos puedan hacer las consultas que nos entran a través de correo electrónico y por ahí contestamos. Bien a través de WhatsApp, también hay unos números de teléfonos nuestros en la página web donde nos pueden hacer cuestiones que en un momento dado podamos atender también vía WhatsApp. Hoy en día las herramientas que ofrece la tecnología son muy variadas, con lo cual por ahí se nutre de, por WhatsApp se nutren muchas consultas, mucho envío de documentación también y demás, con lo cual facilita mucho las cosas para hacer muchas consultas en remoto, no necesariamente presencialmente. Pero si es necesaria la atención presencial, pues evidentemente nosotros les atendemos presencialmente en los puntos de atención que tenemos. Y para las cuestiones que se nos plantean, no son muchas, pero a veces las hemos tenido, de pues movilidad reducida o incapacidad de poder desplazarse al sitio donde tenemos la atención presencial, somos nosotros quienes hacemos la atención domiciliaria a las personas que así nos lo requieren.
En el caso de que no se pudiese tener.
En el caso de que no pudiesen venir. Uh-huh. Uh-huh.
Qué interesante, la verdad. Sí, sí. Una asociación muy interesante y muy necesaria, ¿eh? Pensamos, hoy en día.
Sí, pensamos que sí. Bueno, de hecho, el hecho de habernos mantenido con los altibajos que la asociación ha tenido a lo largo de los 25 años, uh-huh, todavía en funcionamiento y prestando los servicios que ahora mismo está prestando, habiendo crecido además, pues bueno, de alguna manera prestando más servicios que los inicialmente que teníamos, pues bueno, nos hace... Sí, pensar que el servicio es bueno, es útil, es muy válido para las personas y yo creo que además es necesario.
Pues hasta aquí llegó nuestra entrevista con Vicente Bernard, presidente de la Asociación Juristas Solidarios. Muchas gracias por pasar estos minutos con el programa Tierra de Nadie, del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y esta es tu casa y siempre tendrás las puertas abiertas.
Pues muchísimas gracias. Y como he dicho antes, pues es... Digno reconocer que deis altavoz a entidades como la nuestra y otras tantas que están haciendo pues eso, una labor fantástica. Gracias.
Pues
gracias,
invitado Vicente. Estás. Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie.
Nuestro final, como siempre, lo ponemos con una poesía. En esta ocasión de Nizar Kabbani, que fue diplomático sirio y uno de los más célebres poetas árabes contemporáneos.
¿Por qué borras la historia? ¿Detienes el movimiento de las edades y matas dentro de mí todas las otras mujeres, una por una? ¿Por qué te doy, entre todas las mujeres, las llaves de mis ciudades que nunca han abierto sus puertas a tirano alguno, que nunca antes se han abierto a mujer alguna? ¿Por qué le pido a mis soldados recibirte con canciones y laureles y coronarte con melodías y campanas, princesa de por vida?
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestra cuenta de X, @tierradenadiepv. Y recuerda que puedes escucharnos cuando tú quieras en podcast.upv.es.
Estuvieron con ustedes Sarizorio en la edición, realización y control técnico, y Antonia Morlanés Blas y Ana Cecilia Manco Pérez como locutoras.
Nos escuchamos en la próxima edición de Tierra de Nadie. Adiós.
Adiós, hasta luego.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.